caballeros.
Vamos a dar un paseo. El hombre que se vacunó hace ya... Ni se sabe que ya tiene la segunda dosis. Y está
no, no, la segunda la semana que viene.
Ah, la semana que viene ya la segunda. Y a ti te tocó Juan Fierro. Buenos días, ¿cuál?
Bueno, buenos días, buenas noches. Moderna, me tocó Moderna.
Ah, Moderna, mira qué bien.
Sí, sí. Y además ayer hubo muy buenas noticias sobre Moderna, porque ayer hicieron público un informe diciendo que 6 meses después del segundo pinchazo se ha comprobado que hay una efectividad del más del 90% con los vacunados con Moderna. Así pues, el miércoles que viene me toca la segunda dosis. O sea que...
Qué bien. Oye, ¿y han dicho las autoridades estadounidenses si los problemas de Johnson & Johnson y la vacuna de Janssen afectará al proceso de vacunación del país?
No, para nada. En Estados Unidos han sido ya vacunadas 190 millones de personas. Menos de un 5% lo han sido con la vacuna de Johnson & Johnson, que son 6,8 millones de personas, y la Casa Blanca ya ha afirmado que los problemas con esta vacuna no van a retrasar los planes de vacunación, por lo menos aquí en los Estados Unidos. De todas formas, Johnson & Johnson ha tenido bastantes problemas en Estados Unidos con la distribución de su vacuna. Cuando la aprobaron dijeron que iban a entregar 4 millones de dosis, fueron 2 millones de dosis, dijeron que al mes iban a ser 10 millones, no llegaron a los 10 millones. Habían dicho también que para junio iban a ser 100 millones de dosis en los Estados Unidos y ya anunciaban que no llegaban ni muchísimo menos a los 100 millones de dosis. Así pues, con Pfizer y con Moderna, la administración estadounidense dice que puede cumplir con las promesas, con los avances que había hecho de que para el 19 de abril todo aquel estadounidense adulto que quiera vacunarse pueda vacunarse. Así pues, en principio no va a haber problema con la vacunación aquí en los Estados Unidos.
Claro, otra cosa es que vuelva la de vacuna de Janssen en breve.
Claro, no, hoy va a haber una reunión del CDC y seguramente tendremos más noticias, y lo que hizo ayer la administración estadounidense no fue prohibir, sino simplemente lo que recomendaba era un stop temporal, ¿no? Es decir, que se parara temporalmente, y en ningún caso, y en eso insistieron mucho, insistieron en que no prohibían ni muchísimo menos, que esto puede ser cuestión de días, que lo iban a valorar. La primera valoración va a ser a lo largo de la mañana de hoy, y que seguramente en días se podría volver a vacunar otra vez con Johnson & Johnson en los Estados Unidos.
Bueno, que así sea. Enhorabuena por esa segunda dosis.
Muchas gracias. Dile a John de mi parte que no conectamos por teléfono. Es que llevas diciendo meses, vamos a conectar por teléfono con los corresponsales, y con el de Washington va a parecer que, coño, está ahí al borde de la cama con el teléfono de la mesilla. No, que esto es fibra, que esto, vamos, es
cualidad. Cuidado, que es modernidad. Cuidado con Fierro, cuidado.
Esto es. Adiós, querido Juan.
Hasta luego.
Vámonos ahora a Bruselas. Parece que ahí se estabilizan los contagios, ¿verdad? José Luis, concejero, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Sí, efectivamente, se están estabilizando los contagios y estamos muy pendientes también, Carlos, de una reunión que va a tener lugar esta tarde, una reunión del Gobierno, para decidir si finalmente la desescalada tan anunciada llega a principios del mes de mayo, porque no está del todo claro. El objetivo del Gobierno en un primer momento era efectivamente que el 1 de mayo se vuelva a abrir todo. Los restaurantes, las cafeterías, las tiendas, las peluquerías, los gimnasios. Pero, insisto, no está del todo claro porque, para que te hagas una idea, Carlos, este gobierno es profundamente complejo. Es que está formado la coalición de gobierno por 7 partidos diferentes. Entonces, cada reunión y cada decisión que se adopta aquí en Bélgica es como un dolor de muelas. Entonces, hoy vamos a tener esas reuniones eternas que empiezan a mediodía, terminarán a medianoche, sin saber muy bien qué es lo que va a ocurrir. Parte del gobierno apuesta, por ejemplo, entre otras cosas, que se abran definitivamente los restaurantes y la hostelería, porque es algo que es insostenible. Y sin embargo, hay otros que dicen que no, que es mejor que solamente se abran las terrazas. Pero es que por otro lado tenemos a los hosteleros belgas, que son muy particulares, en nada tienen que ver, por ejemplo, con la suerte que tenemos con los hosteleros españoles, y es que dicen, no. Yo, los bares y los restaurantes, o los abrimos enteros, o solo abrir las terrazas, no lo vamos a hacer. No me sale a cuenta y no queremos. Entonces, en estos momentos están con esos debates a ver lo que ocurre. De todas formas, es importante recordar que aquí ya llevamos, Carlos, 23.000 muertos, una media de 3.000 ingresos al día, y la vacunación, aquí sí que hay buenas noticias, empieza a coger un poquito de ritmo, algo parecido al resto de países europeos, porque ahora mismo sí que se están suministrando bastantes vacunas de forma diaria en el país.
Y me imagino que ahí el gobierno pronto anunciará algún tipo de desconfinamiento, ¿no? Me has dicho.
Sí, es la idea, Carlos. Insistimos, estamos ahí pendientes a ver, las tiendas las quieren abrir, porque ahora mismo solo están abiertos los supermercados, las peluquerías también las quieren abrir y los gimnasios. La clave está en a ver qué hacen con la hostelería, con los bares y con los restaurantes, que aquí ya pues es sangrante, Carlos. Es que 6 meses con toda la hostelería cerrada es una tristeza pasear por Bruselas, porque para que te hagas una idea, los bares siempre dan mucha vida a lo que son las ciudades. Bélgica, tú lo sabes muy bien, no es el país con más divertido del mundo, pero claro, si a eso les cierran los bares, pues ya un poco estamos a punto de hacernos el harakiri, así que confiemos al menos a partir del 1 de mayo que podamos ir a tomarnos una cerveza belga, aunque sea, y disfrutar un poco.
Bueno, el desconfinamiento belga, quizá para el 1 de mayo, es buena noticia para ese país. Adiós, José Luis,
un gran abrazo.
¿Qué pasará, qué estará pasando, por ejemplo, en Francia? Francia, que está, las restricciones francesas también tienen su peso, y además el bicho anda, en fin, va a hacer que en Francia se llegue esta semana posiblemente a los 100.000 fallecidos por COVID. Aquí los 100.000 ya se alcanzaron hace bastante tiempo. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Pues sí, sí, estamos rozando esa cifra simbólica de 100.000. En concreto estamos en 99.480 personas fallecidas a causa del COVID. Y como están falleciendo pues entre 300 y 400 personas cada día, pues esa fatídica cifra la vamos a alcanzar. Pero fíjate que, según dice hoy Le Monde, en realidad los 100.000 fallecidos ya han sido superados desde hace semanas, porque ellos han cogido las cifras que da el Centro de Epidemiología de las causas médicas de muerte, que es el que realiza las estadísticas a partir de los certificados de muerte realizados por cada médico. Y entonces eso tarda más en tener esas cifras, pero es más fiable. Y en los datos que tienen hasta el 31 de diciembre, tienen como 75.700 certificados que mencionan el COVID como causa de la muerte. Mientras que a esa época la Agencia de Sanidad Nacional, que es la que da las cifras habitualmente cada día, eran 64.000, así que 11.000 menos de lo que en realidad era. Así que esa fatídica cifra de 100.000 hemos debido superar ya hace algunas semanas. Sí.
Tremendo. Bueno, ¿y las variantes cómo andan por ahí? ¿Están afectando algún plan de regreso a la normalidad?
Ahí estamos, porque ya sabes que Macron prometió que a partir del 15 de mayo iban a comenzar a abrir, pero como están viniendo pues estas nuevas variantes, sobre todo el tema de la brasileña, que está pues los científicos tienen bastante temor de que se pueda extender y que las cifras que digamos se van manteniendo ahora no van en esa cifra ascendente como llevábamos las últimas semanas, sino que parece que se van conteniendo, pues la mutación de las variantes brasileñas podría llevar a estropear todos esos planes que hay de apertura. Y de hecho, lo que han, de un día para otro, ayer anunció el primer ministro que se suspenden todos los vuelos con Brasil. De hecho, esta mañana han llegado los dos últimos, de Sao Paulo y de Río de Janeiro, así que la gente que pensaba venir se va a tener que quedar allí por lo menos una semana. Y lo que hay mañana es una reunión que, a pesar de que las cifras son digamos malas dentro de cierto positivo que se ve en el horizonte, pues lo que va a hacer mañana Macron es organizar una reunión para empezar ya a ver cómo podría ser esa apertura, aunque no sea el 15 de mayo como había prometido. Entonces van a ver pues cómo pueden preparar ese calendario. Aunque sea demasiado pronto para abrir todo, pues qué cosas se pueden abrir ya. Pues no es lo mismo un restaurante en terraza que en el interior, no es lo mismo un bar que un restaurante. Pues analizar qué protocolos sanitarios habría que aplicar, qué calendario de apertura para cada caso, y presentarlo a los franceses, que lo único que esperan es poder disfrutar como los belgas de esa cervecita en una terraza, o de trabajar, porque es que hay gente, claro, que los que trabajan en todos esos sitios, en los museos, en los teatros, llevan meses sin trabajar.
Así está la cosa en Francia. Ya ven ustedes, a mediados de mayo tal vez regreso progresivo a la normalidad. Desde allí se nos tiene que ver a los que estamos aquí, que más o menos andamos en una cierta normalidad. Hombre, te puedes ir a tomar una cerveza, ya que no puedes salir a partir de las 10 de la noche, pero a media tarde y tal que cual, sí, te vas a dar una vuelta, tomas una cerveza, te sientas en un velador, vas a un comercio. Me imagino que se mira con una cierta envidia.
Una cierta, no. Mucha envidia.
Eso es.
¿Para qué nos vamos a engañar?
Un abrazo, Asunción.
Un abrazo. Oye, fíjate, mira, el otro día había una fiesta aquí al lado de mi casa que están prohibidas. Pues hasta me daba envidia. O sea.
ya me imagino. Pues vamos a ver cómo están los alemanes, porque Rosalía Sánchez, buenos días.
Ay, buenos días.
Ahí la cosa como está. Ahora hay una peleilla entre Merkel y los jefes de los Länder para centralizar la lucha contra la pandemia, ¿no?
Sí, gana Merkel. Ya ha salido la reforma de ley del gabinete de ministros, el trámite parlamentario va a ser muy rápido, y lo que hace es que les quita competencias que tenían en gestión de pandemia para tomar las decisiones centralizadas desde Berlín. Y eso se va a convertir en un endurecimiento de las restricciones. O sea, aquí ni siquiera se habla de cuándo se volverá la... Es que se me caen los lagrimones cuando os voy escuchando a todos. Ni siquiera se habla de cuándo se volverá la normalidad. Aquí se está hablando de cómo endurecer las restricciones en lo que viene. Y a partir de 100, de una incidencia de 100 casos por cada 100.000 habitantes en 3 días, lo que va a hacer Merkel con esas nuevas competencias que recentraliza para Berlín es toque de queda desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana. El núcleo familiar solo se va a poder reunir con una persona mal y va a volver a cerrar del todo el comercio no esencial, que hasta ahora solo se podía ir con cita previa y test negativo. Y además, en cuanto supere la incidencia de los 200, en este distrito se cierran también los colegios. Os recuerdo que todo esto se va a sumar a que llevamos desde noviembre con gastronomía, ocio, cultura, deporte, turismo, todo cerrado a cal y canto. Esa es la situación. Y hombre, hay protestas porque los Bundesländer se quedan sin esas competencias, pero tampoco tantas, porque en el fondo lo que pasaba es que estaban ahí con mucha presión, es año electoral, y queriendo tomar medidas, pero que eran muy impopulares, y bueno, pues Merkel ha dado el puñetazo en la mesa y ¡hala!, a más restricciones, vamos.
Bueno, ¿y vais hacia más o hacia menos? Eso es.
Más restricciones, y tú me preguntas más contagios o menos contagios, ¿no?
Sí, las dos cosas, sí.
Pues bueno, ahí está. Tenemos todavía un nivel de contagios bastante bajito, pero los virólogos dicen que no hay que fiarse, que esto es todavía resultado del parón de Semana Santa. Y Drosten, por ejemplo, el jefe de virología de la Charité, dice que vamos a terminar en un rango de entre 20.000 y 30.000 nuevas infecciones diarias en muy pocos días.
Bueno, vamos a ver. Pues ya.
Cuanto más cierre, más infecciones. Yo no sé.
Ya iremos viendo. Bueno, me voy alegrando mucho, querida Rosalía.
Un abrazo.
Hasta la próxima. La Mutua, ¿qué nos está contando?
Bueno, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues de momento hay alguno que debería hacer cuentas, ¿eh? Porque sigue pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil, te vas a la Mutua, ¿eh? Porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, y sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en Mutua.es.
Bueno, pues envidia de la buena también la que hay que sentir por Reino Unido, que lleva ya, pues no sé, la cosa esa de rebaño o algo parecido. Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, sí.
Eso es, bueno, y tú ya vacunada hace ni se sabe.
De la primera, porque aquí se respetan esas 12 semanas avaladas por los científicos entre una dosis y la siguiente, así que me toca ya en 15 días la segunda. Yo AstraZeneca, ¿eh?
Sin
efecto secundario ni nada de nada.
Bien. Bueno, ¿qué tal el funeral por el duque de Edimburgo?
Bueno, cada día más detalles. Es el sábado, ya lo sabes, a las 3 de la tarde, hora de Londres, y va a ser un funeral COVID-free, porque este es el gran lío del asunto. 30 personas, ni una más. No va ni Boris Johnson para dejar sitio, dice, a un miembro de la familia real, porque ese es el máximo hoy por hoy. 15 en bodas y 30 en funerales. Pero la reina, dicen los que saben, vamos, el Telegraph, que no es cualquier cosa, se va a sentar sola o con uno de sus sirvientes. porque es la única forma de respetar lo de no mezclar hogares. Así que la foto va a ser, en cualquier caso, de lo más interesante. Van a llevar todos mascarilla, ella también. Solo la habíamos visto una vez con mascarilla negra en los actos de los caídos por las guerras en noviembre. El ataúd totalmente ecológico. Ahora hemos descubierto que el ataúd del duque data de 1991, madera de roble, y la reina tiene otro igual, solo que estaba sin usar, claro. Él va a reposar en el castillo de Windsor, en su hogar, como él lo llamaba. Buckingham era su oficina, decía, Windsor su casa, pero no todavía. Resulta que tiene que esperar a que se muera la reina para ser sepultado donde toca. Entonces les enterrarán juntos en el mismo lugar donde yacen la reina Victoria y el príncipe Alberto. Y dicen que ahora Isabel II pasará mucho más tiempo en el castillo de Windsor cerca de su Philip. Pero este funeral del sábado tiene una pega, y es que está prohibido congregarse. Así que lo que más les puede gustar a los ingleses, que es ir, llevar flores, cartas, dibujos de niños, será dispersado por la policía, por todo lo de evitar grupos, medidas COVID. En fin, estamos todos mirando a Windsor. El 22 ha dicho la reina que vuelve al trabajo, pero es que el 21 cumple 95. O sea, 95 años y apenas 3 días de luto. Ya anoche tuvo un acto de relevo. Hoy por hoy, Felipe sería su roca, pero te aseguro que ella es el pilar en el que se mira esta sociedad.
Bueno, tremendo. Ahora estáis todos ya por ahí de cervezas y...
Sí.
Y de peluquerías,
y más cosas. Sí. Aquí jugamos a que el virus se fue. Es como si hubiéramos salido al recreo desbocados. Y vamos a ver qué pasa. Es verdad que hasta el propio Boris Johnson ha dicho los números bajísimos que tenemos, 13 fallecidos ayer en 24 horas, imagínate, pero se deben al encierro brutal que hemos pasado, no a la vacunación. Y eso lo dice el propio Boris Johnson. Así que vamos a ver qué pasa. Pero a fecha de hoy son 3 días de libertad y 3 días de vida salvaje. Encima hace sol, así que ya te imaginas lo que voy a hacer en cuanto acabe aquí, ¿no?
Claro, claro.
Pues Paloma, sí. Permíteme una salud. Pregunta muy, muy rápida. En las tiendas, los pubs, las cafeterías, los restaurantes, sí. Después de estar 3 meses cerrados, ¿no han llegado a organizarse en ningún momento, a protestar, los sindicatos? ¿Cómo se han tomado estos 3 meses de cierre?
Con resignación y con las ayudas del gobierno, que son altísimas.
Claro.
Ya hablaremos del gobierno cuando toque, una vez que acaben esos periodos de ayudas, de pandemia, pero no, a ver, fácil no es, sobre todo para los autónomos y la gente que ha tenido que ir despidiendo personal porque, bueno, pues hay que seguir pagando alquileres y demás, pero aquí se ha asumido como me ayudan, obedezco. No ha habido, más allá de los clásicos anti-lockdown, anti-encierro, los que no quieren mascarilla ni vacunas, pero eso, digamos, no es lo que tú preguntas, creo. Aquí ha habido... No, se han fiado del gobierno, sí. Y en general, no sé si me alegro o no, pero han hecho bien, porque Boris Johnson empezó fatal, lo sabemos, era el mini Trump, pero ha pegado un giro total y... Está muy bien la vacunación. En 4 semanas empiezan a vacunar a los de menos de 35, ¿eh? Madre Ahora están mía. Ya llamando a los de menos de 40 y para junio, julio ya empiezan los de menos de 30. Entonces, tremendo, ante eso, bueno, pues es el palo y la zanahoria, pero la gente se fía. Y hoy por hoy está saliendo bien. Vamos.
Un gran abrazo, Paloma García Bejero.
Otro grande.
Vamos a Italia, Eva Fernández, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hay que no todo el mundo está de acuerdo con que se relajen las medidas restrictivas del gobierno, ¿verdad?
Pues efectivamente, y sobre todo son nada más y nada menos que los sindicatos médicos. Lo tienen muy claro porque aseguran que ellos son los que llevan más de un año en primera línea y el sistema hospitalario italiano todavía está sobrecargado con casi 4.000 personas en cuidados intensivos, por lo que no quieren ni oír hablar de reaperturas, ¿no? Y aunque... Es cierto, menos mal que hay indicios de que están disminuyendo los contagios porque llevamos varios días con menos de 20.000. Las áreas dedicadas al COVID de los hospitales todavía se encuentran en números críticos, ¿no? Y la mortalidad sigue siendo alta. En las últimas 24 horas, 476 fallecidos, ¿no? Y de ahí su advertencia. Consideran que el país no está preparado para la reapertura, que se podría poner en riesgo el equilibrio y... Y su consejo es que hasta que no tengamos menos de 5.000 nuevos contagios diarios, no se podrá controlar la propagación de la epidemia, ¿no? Y en cuanto a las restricciones, por aquí, Carlos, todos los sectores tienen la vista puesta en Mario Draghi, porque la idea es, a partir del 1 de mayo, la reapertura, sobre todo, de los bares y restaurantes que siguen cerrados en Italia, y, por supuesto, museos, gimnasios. Y ahí está la tensión entre los sindicatos de los empresarios que están manifestándose y los médicos que dicen que nanay, ¿no? Que de momento hay que esperar, sobre todo porque vamos con la vacunación bastante lenta.
Bueno, eso es lo que ocurre en Italia, querida Eva. Hasta la próxima.
Un abrazo, hasta pronto.
Y en Portugal las cosas van bien, ¿verdad, Begoña Íñiguez? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días. Sí, eso es, va muy bien porque por cuarta semana consecutiva Portugal es el país de la UE con menos casos de COVID por 100.000 habitantes. Estamos ahora en 70 casos por 100.000 habitantes. Las últimas 24 horas, para que os hagáis una idea, ha habido 408 nuevos positivos y han fallecido 5 personas y se mantiene, es decir, muy bajo el número de internados en las UCIs. Pero bueno, el gobierno de António Costa no lanza las campanas al vuelo. Se está planteando si continúa, que yo creo que va a ser así a partir del próximo lunes, con la tercera fase de la desescalada, porque aquí continuamos con el desconfinamiento este a cuenta o gotas. Entonces, bueno, pues a partir del próximo lunes por fin podremos entrar en los restaurantes, por ejemplo, mesas de cuatro para comer, porque ahora mismo solamente podemos comer en las terrazas. Abrirán los centros comerciales que estaban cerrados hasta ahora y por fin volverán a clase los estudiantes desde cuarto de secundaria hasta la universidad. Aquí el gran tema en este momento también está siendo lo de la vacunación. Se han vacunado, tengo los datos, en este momento totalmente el 6% de los portugueses y con una sola vacuna 1.553 personas, es decir, aproximadamente el 15% de la población lusa. Y de lo que más está hablando Carlos estos días por aquí es del caso Sócrates, el ex primer ministro portugués, que realmente, bueno, pues aquí ha habido mucha polémica porque no se le ha condenado por corrupción, por una supuesta corrupción de 34 millones de euros. Pero sí, la pandemia continúa siendo protagonista también.
Muchísimas gracias, Begoña.
A vosotros.
Grandes abrazos, hasta la semana que viene. Bueno, pues preferiríamos ser, de ser algo, británicos, ¿no?
Porque, sí, claro. Sí. Por lo de las vacunas, sí. Ahora, sí. Claro. Sí.
Sí. Sí. Y en cuanto a gestión, cualquier otro país de la Unión Europea que está entregando muchísimas más ayudas, sobre todo a fondo perdido, a este tipo de comercios, como por ejemplo Italia, Reino Unido o Alemania. Están poniendo muchas facilidades para que empresas que no tienen beneficios puedan coger unos 4.000, 5.000 eurillos cada 30, 40 días. Una cosa así que, bueno, oye, algo es algo.
Es una ayuda, evidentemente.
Sí. Mejor este año eso que nada. Pensando yo oyendo a este año no correrá la reina de Inglaterra la maratón de Londres, ¿no?
No, este año no hay.
La pobre se ha quedado sin madre y sin marido con la edad que tiene, la pobre, tal, pobre.
Hay que ver, sin madre y sin marido.
Una chiquilla.
Una chiquilla.
El hijo parece ya su marido.
No, sí. Parece su padre, perdóname. Hombre, el hijo parece su padre.
Pero es verdad que empieza a parecerse al marido, que en paz descanse. Sí, sí.
Sí que es verdad, sí. Sí, sí.
Un aire.
Algún día reinará, ¿eh? El hijo.
¿No? ¿O no?
Bueno, no sé yo.
Claro, no lo tiene claro ni el nieto, fíjate lo que te digo. Ni el nieto lo tiene claro.
Bueno, damas y caballeros, ahora estamos llegando a las noticias de las 11 de la mañana. Saben que hay lectura de prensa del corazón hoy. Que viene muy interesante.
Sí.
Sale mi cuñada.
Anda.
Ah, sí. Otra vez.
Muy guapa.
Bueno, ahora, con permiso, noticias.